Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Me gustaría preguntarte sobre la muerte, lo que piensas que puede ocurrir después de la muerte y cómo te sientes cuando piensas en la idea de desaparecer de este mundo.
Muerte, sí. Nos guste o no nos guste, la muerte es el mecanismo de retroalimentación o caja negra del organismo global. Es lo que nos dice la cibernética. Sin ella, la cosa se congela o explota. Paciencia. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar, aunque sea bajo la forma de sapo. ¿Ok?
O sea, usted pondría su epitafio, voy y vuelvo.
Voy y vuelvo.
Para el que cree en el destino y piense que todo sigue un plan que vamos descubriendo al mirar para atrás, el siguiente programa no es una coincidencia. Para el que no crea, el siguiente programa ni siquiera alcanza a clasificar como coincidencia. Es apenas una obviedad. Digo esto porque hace casi 4 años exactos, un 11 de febrero, dedicamos un programa a uno de los poetas más grandes de la literatura hispanoamericana. Y aquí estamos, de nuevo, reunidos para hablar de él.
La razón es esta. El 23 de enero de 2018, Nicanor Parra murió, a los 103 años, en su casa de la Comuna La Reina, en Santiago de Chile. Pero él mismo lo diría mejor. Murió. Se dio vuelta para el rincón.
Estiró la pata.
Entregó la herramienta.
Se nos fue.
Se enfrió.
Dobló la esquina.
Pasó a mejor vida.
Cagó fuego.
Cagó fierro.
Cagó pila.
Recuperó su imagen inicial.
Se fue de espalda el oro.
Cagó pistola. No llore, comadre, el compadre sabe lo que hace. Entregó su alma al Señor, estiró la chalupa, pasó a decorar el Oriente Eterno.
¿Cuál será, dirán ustedes?
De este modo, termina la vida de un poeta que empezó su viaje en 1914, en San Fabián de Alico, en la región del Biobío chileno. Pasó por Chillán y por Santiago, cruzó los espacios de la Universidad de Oxford y la Universidad de Brown y viajó de vuelta a Chile, a la localidad costera de Las Cruces.
Volvemos a Nicanor Parra, 4 años después de celebrar su cumpleaños número 100, por el cariño que le tenemos al genial poeta, mejor dicho, al genial antipoeta. No por grande, ni por viejo ni por muerto, sino por querido, es que hoy lo recordamos con aprecio, por su mirada poética, siempre lúcida, profunda y muy irónica.
Hace 4 años nos quedamos en 1954, justo en el umbral de la revolución que poemas y antipoemas desató en la concepción poética de Parra. Hoy vamos a partir de Hojas de Parra, uno de los libros fundamentales de Nicanor, un libro de madurez. En él se resume buena parte de su idea de la antipoesía y hablar de este libro nos servirá para entender lo que fue la escritura de Parra en este último medio siglo. Soy John Huachá y me acompañan Sergio Silva y Johnny Martínez. Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas.
La vida qué lindo, son los paisajes. La vida qué lindo es el pavor.
Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor del profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca. Todo está bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer, un embutido de ángel y bestia.
Viaje a la poesía de Nicanor Parra se llamó nuestro programa de hace 4 años. ¿En qué parte de aquel viaje nos quedamos? ¿Qué tanto recorrimos? Para hablar de ello, invitamos a Johnny Martínez, que fue quien realizó ese programa hace 4 años.
De hecho, lo realizamos hace 4 años. Estamos recordando que fue el primer programa que hicimos con Sergio. Por eso es tan importante que nosotros también cerremos este ciclo de Parra y esta vida de Parra con este nuevo homenaje. El primer poemario de Parra del que hablamos en ese momento es Cancionero sin Nombre, de los años 30, de finales de los años 30. El salto o el espacio que hay entre este libro y Hojas de Parra de 1985 tiene unos aspectos bastante interesantes. Luego de este primer poemario, Parra publica Poemas y Antipoemas en el 54, que es un poemario del que también hablamos en esa primera vez, y es donde Parra, digamos que despliega sus ideas sobre la antipoesía. Luego viene otros libros en los que sigue, ¿no?, explorando este tema, como Los Sermones y Prédicas del Cristo del Elqui, de 1971, y Los Artefactos Visuales del 72. Pero lo que a mí me llama la atención, o que nos llama la atención en ese entonces sobre Parra, era la insistencia en tres temas que me parecen fundamentales: la presencia de escenas cotidianas en Cancionero sin Nombre, la presencia de la muerte y la presencia del humor. Y lo que me parece sorprendente cuando estamos planeando este programa es cómo estos tres temas están desde Cancionero sin Nombre hasta Hojas de Parra, ¿no?, hasta el 85. En 50 años de escritura, Parra cambia una serie de ideas que tiene sobre la poesía, pero estos temas se mantienen. ¿Qué pasó entre Cancionero sin Nombre y Poemas y Antipoemas? Parra viaja a Inglaterra, conoce a los poetas ingleses, pero también conoce a Whitman. Y como hemos dicho en ese primer programa, Whitman es una presencia fundamental para Parra. ¿En qué sentido? Parra no se queda con este vigor humano que despliegan los poemas de Whitman, pero sí se queda con esta apertura tan, digamos, democrática a el mundo, que es algo que tiene la poesía de Whitman. La poesía de Whitman se abre a todos los aspectos del mundo, y todos ellos, dicen los poemas de Whitman, son un yo, ¿no? Yo estoy en todas estas cosas, yo me reconozco en todas estas cosas del mundo. Y Parra empieza a explorar la idea de la antipoesía a partir de este concepto, a partir de la poesía debe estar abierta a lo más escatológico de la vida. Y al inclinarse por ideas sobre la poesía como la de Whitman, también Parra está tomando distancia, o este es otro de los temas que tocamos en el primer programa, está tomando distancia de la tradición de poetas chilenos que le anteceden, como Huidobro, Mistral y Neruda. Es muy curioso porque Neruda también es un poeta en un sentido muy whitmaniano, ¿no? Neruda hace todas las odas elementales a un montón de objetos del mundo, desde el caldillo de Congrio hasta la cebolla, pero cuando uno lee a Parra se da cuenta que la apertura de Neruda no es tanta, no llega hasta ciertos límites. Le puede hacer una oda a las aves, pero deja fuera a las palomas, y Nicanor Parra le hace una oda a las palomas, ¿no? Su apertura es mucho más amplia en ese sentido, y como ya tocaremos más adelante, a partir de esto Parra descubre cierta limitación de la tradición poética. Por eso la idea de la antipoesía, de lo contrario a lo que ha sido, digamos, en términos tradicionales, la poesía. Esto fue un poco lo que hablamos en el primer programa, que me parece interesante traer a colación para este nuevo programa. Y para empezar a hablar precisamente de este concepto único en Parra, que es el de la antipoesía, quisiera que leyéramos Notas sobre la lección de antipoesía, que es un poema de Hojas de Parra.
Notas sobre la lección de antipoesía. 1. En la antipoesía se busca la poesía, no la elocuencia. 2. Los antipoemas deben leerse en el mismo orden en que fueron escritos. 3. Hemos de leer con el mismo gusto los poemas que los antipoemas. 4. La poesía pasa, la antipoesía también. 5. El poeta nos habla a todos sin hacer diferencia de nada. 6. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces gozar plenamente la antipoesía por tratar de entender y discutir aquello que no se debe. 7. Si quieres aprovechar, lee de buena fe y no te complazcas jamás en el nombre del literato. 8. Pregunta con buena voluntad y oye sin replicar la palabra de los poetas. No te disgusten las sentencias de los viejos, pues no las profieren al acaso. 9. Saludos a todos.
La idea antipoesía de Parra, él intentó explicársela a Mario Benedetti en una entrevista muy conocida de la siguiente manera, cómo llegó Parra a la antipoesía. Dice en la entrevista: yo me di cuenta que la poesía es vida en palabras, y lo que yo busco con mi poesía es precisamente la vida. Y lo que entendía que había sido la poesía ya no estaba persiguiendo la vida, ¿no? De allí esta nueva idea de la antipoesía. Pero ¿qué dimensiones de la vida busca la antipoesía? Eso es bien interesante, y por eso este poema que acabamos de leer me parece muy pertinente. La antipoesía precisamente busca la poesía en el sentido en el que Parra entiende que la poesía es la vida. La antipoesía busca la vida, no la elocuencia, no la retórica, no la elaboración formal. Lo que busca es cierto ritmo de la vida, cierta naturaleza de la vida. Por eso los poemas tienen que ser leídos en el orden en el que fueron escritos, ¿no? Alguien hace un poemario, lo organiza de cierta manera, le da cierta visión de conjunto. No, Parra dice: huyamos de la elocuencia, huyamos del artificio, leamos los antipoemas en el orden en el que fueron escritos, ¿no? La experiencia de la antipoesía me parece que se distancia de otras experiencias, como por ejemplo la del poeta que busca en el mundo una forma de trascendencia hacia un plano abstracto de la existencia en el que se desarrolla plenamente. No es esa la experiencia del antipoeta. Tiene algo de la experiencia del Flaner de Baudelaire, que sale a la ciudad, se maravilla y se aterra por la experiencia de la multitud, y en ese proceso tiene experiencias de elevación momentáneas de las que luego cae. Pero tampoco es propiamente esa. Yo creería que la experiencia de la antipoesía es la del viejo escéptico que sale a la calle y se extraña ante todo lo que pasa a su alrededor. Todos los aspectos de la vida le parecen extraños, le parecen confusos. La antipoesía no busca entonces un misterio o un más allá de las cosas, sino que revela cómo el mundo en su propia inmanencia es tan simple y tan extraño al mismo tiempo. Por eso Parra dice en uno de estos puntos de la lección de antipoesía: no hay que intentar entender y discutir lo que no se debe. El mundo es tan prosaico y tan sagrado al mismo tiempo que no hay que discutir sobre estos temas. Hay que escuchar la palabra de los poetas, dice Parra, y disfrutarla, finalmente. Por eso la palabra del poeta descubre, de alguna manera, la maravilla del mundo por sí mismo. Hay un poema de Parra que a mí me gusta mucho, que se llama El Premio Nobel. En este poema, el yo habla de lo siguiente. Dice que el Premio Nobel de Lectura se lo deberían dar a él, ya que él es el lector ideal y lee todo lo que ve en la calle. Leo los nombres de las calles y los letreros luminosos y las murallas de los baños y las nuevas listas de precios y las noticias policiales y los pronósticos del derby y las patentes de los autos. Para un sujeto como yo, la palabra es algo sagrado. Al ser el mundo algo maravilloso, al ser el mundo algo sagrado, hay que leerlo absolutamente todo. Hay que leer todos los carteles, todo lo que es completamente cotidiano. Por eso es que Raúl Zurita, otro poeta chileno, decía que el gran aporte de Parra a la literatura había sido liberar a las palabras obreras de la sumisión en la que las habían puesto ciertas palabras sagradas, desjerarquizar el orden de las palabras, quitar la jerarquía de los lenguajes. Todo puede entrar en el antipoema, porque la vida es este cúmulo de experiencias tan variado, tan distinto, tan extraño y al mismo tiempo tan simple. Por eso es que, dice Parra, en el poema que leímos al principio, en la nota sobre la lección de antipoesía, el poeta nos habla a todos. Y al final, por eso, nos saluda a todos, ¿no? Nos envía saludes a todos. El ojo del poeta, mejor dicho, del antipoeta, del poeta que es Parra, está entonces centrado en lo más prosaico del mundo, lo más cotidiano, y es sorprendente porque se maravilla por aquellas cosas de las que nosotros ya no nos maravillamos porque las hemos normalizado. Lo sorprendente es poder ver en ciertos elementos del mundo lo extraño y lo simple, lo sagrado y lo prosaico, como he dicho. Así es como ve Parra, por ejemplo, a su madre en el poema que le dedica en Hojas de Parra, que se llama Clara Sandoval. En este poema, por ejemplo, dice Parra: ¿qué mujer esta Clara Sandoval? No le pide peras al olmo, sabe que se casó con un bohemio, la salud es su único problema, al enhebrar la aguja frunce los ojos para ver un poco, los anteojos son caros y esas enfermedades de señora. Y hacia el final del poema dice: y todavía le queda tiempo para llorar a esta viuda joven y buen moza que pasará la historia como la madre menos afortunada de Chile, y todavía le queda tiempo para rezar. Esa es, dice en este poema Parra, su madre, la madre más triste de Chile, la madre que tiene tiempo para rezar, para llorar, para quejarse por las enfermedades, para poder sostener a todos los hijos, sabe que se casó con un bohemio, sabe que pues bueno, van a haber dificultades. Esta es la madre que nos define Parra, ¿no? No es la gran figura materna, no es tampoco una mujer condenada, es simplemente ella. Esta idea de observar los elementos mínimos y descrestarse por el misterio que encierran, me gusta mucho verlo en un poema que se llama Supongamos que es un hombre perfecto. Supongamos que fue crucificado, supongamos incluso que se levantó de la tumba. Todo eso me tiene sin cuidado. Lo que yo desearía aclarar es el enigma del cepillo de dientes. Hay que hacerlo aparecer como sea. La antipoesía entonces revela la vida como algo contradictorio. Es al mismo tiempo lo más simple, pero al mismo tiempo lo más extraño. El mundo, dice Parra en algunos poemas, está muy mal, está todo corroído. Pero al mismo tiempo, en otros poemas, Parra dice, y yo me río de todo esto. De allí que Parra sostenga, a lo largo de toda su carrera como antipoeta, que todo es poesía, todo entra en el mundo de la poesía, menos lo que se ha entendido como poesía. Todo es poesía, dice Parra, menos la poesía. Porque quizás la poesía, cierta tradición lírica, parcializa la vida. No permite ver esa riqueza, esa contradicción constante que es el mundo, o simplemente la ignora, huye de la vida. Por eso, dice Parra en otros poemas, la poesía lírica está determinada solamente por ciertos temas. Por eso quisiera que leyéramos el poema que se llama Siete.
Siete son los temas fundamentales de la poesía lírica. En primer lugar, el pubis de la doncella, luego la luna llena que es el pubis del cielo, los bosquecillos abarrotados de pájaros, el crepúsculo que parece una tarjeta postal, el instrumento músico llamado violín y la maravilla absoluta que es un racimo de uva.
A mí me sorprende la capacidad que tiene Parra para cristalizar lo que él entiende por poesía lírica en un listado. Y un listado bastante preciso, porque sí, cierta imagen que no tiene la poesía se puede reducir a estas imágenes que él nombra, a estos temas. La antipoesía entonces, al abarcar todo el mundo, no puede dejar por fuera la poesía misma, pero entonces arroja una visión particular sobre la poesía, sobre la tradición, que es una visión que finalmente permite ver su carácter reducido. De allí que en Hojas de Parra haya una serie de juegos con la tradición que son muy interesantes. Hay un poema que se llama Canto Primo, y dice: en mitad del camino de la vida me extravié en una selva tenebrosa por internarme en tierra prohibida. Solo de recordarlo se me ponen los pelos de punta. Un león, una loba y una pantera, miserere dime, me miraban como queriendo desayunarse conmigo. Suerte que el gran Tomás apareció en el momento preciso, de lo contrario no estoy contando la historia.
Quizás en este momento le haría una interrupción para preguntarle si nos pudiera contar más sobre esta figura del poeta que aparece dentro de los mismos poemas, que al ironizar el mundo, al desjerarquizar la poesía, al ironizar al poeta lírico, al jugar con la tradición de esta manera, también se ataca a sí mismo, ¿no? Como que nos obliga a cuestionarnos, bueno, entonces no puedo ir a un poema buscando la verdad, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Por qué dice esto? ¿Puedo creerle? ¿Se contradice a sí mismo?
Sí, precisamente cuando Parra se da cuenta del mundo como algo contradictorio, se da cuenta que el yo de los poemas mismos es alguien completamente contradictorio. Y hacia allá quisiera que lleguemos, porque la figura que tiene el yo de sí misma es completamente autoconsciente y se sabe viejo, por ejemplo, se sabe mentiroso, se sabe egoísta. Al mismo tiempo, en un poema habla de todas sus virtudes, pero para hablar de esta imagen del poeta que se ve a sí mismo, está en un poema que quisiera que leyéramos, que se llama ¿Qué gana un viejo con hacer gimnasio?
¿Qué gana un viejo con hacer gimnasia? ¿Qué ganará con hablar por teléfono? ¿Qué ganará con hacerse famoso? ¿Qué gana un viejo con mirarse al espejo? Nada. Hundirse cada vez más en el fango. Ya son las 3 o 4 de la madrugada. ¿Por qué no trata de quedarse dormido? Pero no. Dele con hacer gimnasia, dele con los llamaditos de larga distancia, dele con Bach, dele con Beethoven, con Tchaikovsky, dele con las miradas al espejo, dele con la obsesión de seguir respirando. Lamentable. Mejor apagar a la luz.
Viejo ridículo, le dice su madre, eres exactamente igual a tu padre. Él tampoco quería morir. Dios te dé vida para hablar por teléfono, Dios te dé vida para respirar, Dios te dé vida para enterrar a tu madre. Te quedaste dormido, viejo ridículo.
Pero el anciano no piensa dormir. No confundir llorar con dormir.
Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando...
Ahí... Algo que habíamos visto, que había dicho al principio del programa, que viene desde Cancionero sin nombre, la presencia constante de la muerte. Pero en Hojas de Parra, Parra ya tiene 71 años, hay muchos poemas en los que insiste en la imagen de la vejez y él sabiéndose viejo. Esta conciencia de sí mismo tan despojada de artificio le permite entender ciertos cambios básicos. Por ejemplo, hay un poema que se llama Antes me parecía todo bien. Parra es consciente de que envejece, de que se está amargando a sí mismo. Hay un poema que se llama Yo no soy un anciano sentimental, en el que Parra simplemente desarrolla una idea. No le gustan los nietos. Es esta conciencia de soy un viejo que sale a la calle y se amarga con lo que pasa a su alrededor, se sorprende con lo que pasa a su alrededor, le parece, ¿no?, misterioso y a la vez simplísimo. Pero entonces, frente a esta conciencia del paso del tiempo, un poeta lírico tradicional se desesperaría quizás o añoraría la muerte como una forma de ir a una especie de trascendencia. ¿Qué pasa en Parra que es tan interesante? ¿Qué pasa en la propuesta de la antipoesía? ¿Se debe tener miedo por el fin de la vida? ¿Se debe llorar? Parra tiene un poema que se llama Preguntas y Respuestas, en el que establece una especie de diálogo consigo mismo. Una voz pregunta... si valdrá la pena poner un disco, la pena leer un árbol, la pena plantar un libro, si todo se desvanece, si nada perdurará. Y la otra parte le responde, tal vez no valga la pena. Y una parte dice, no llores. La otra responde, estoy riendo. La otra le dice, no nazcas. La otra responde, estoy muriendo. Parra es consciente de que pasa el tiempo, quizás no vale la pena nada de esto, pero no hay que llorar, hay que reír. Y nada más. Entonces la visión del mundo, de lo real, se amplía tanto que uno como lector empieza a considerar que la vida misma no es más que esa contradicción palpitante. Uno alza los ojos de un libro de Parra y empieza a ver el mundo de otra manera, de muchas maneras, de maneras contrarias, y empieza a aceptar todas las ideas, todas las hipótesis, como dice Parra, que hace en sus poemas. El mundo es algo tan común, tan prosaico, y al mismo tiempo algo tan sagrado. Algo tan simple y a la vez tan misterioso.
Esta es la playa de las Cruces. Este es el mar de Chile. Este es el llamado litoral de los poetas, una amplia región costera de Valparaíso en la que hicieron sus residencias Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Nicanor Parra, entre muchos otros. Ya mayor de 100 años, Parra lee, contempla, recibe algunas visitas. ¿Y los premios? Los hubo, aunque siempre faltarán. Pero Nicanor había escrito un antipoema en el que dejaba clara su opinión sobre el tema.
¿Esperaba este premio? No, Los premios son como las dulcineas del Toboso. Mientras más pensamos en ellas, más lejanas, más sordas, más enigmáticas. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. Chanfle, no contaban con mi astucia.
El escritor Alejandro Zambra recuerda, en un bello artículo publicado en la revista New Yorker, que desde sus tiempos de estudiante, en 1994, cuando Nicanor había cumplido ya 80 años, se hablaba de que podría morirse en cualquier momento. Claro, a los 80 años hay altas posibilidades de morir en cualquier minuto, dice Zambra, aún más a los 90, y a los 100 todavía más. Y Parra alcanzó a vivir 3 años completos más allá de los 100.
Es muy significativo que haya sido justamente Zambra el encargado de editar la traducción que hizo Nicanor Parra del Rey Lear de Shakespeare, para su primera publicación como impreso. Y es significativo, pues se encuentran los dos escritores justo en el momento en que Parra más se parece al Lear que tradujo, los dos perdidos en una edad centenaria, los dos conocedores de la sabiduría que guarda la locura.
Este programa no ha querido ser más que un acto de amor y de despedida. Todos los que hemos sido sus lectores nos hemos preguntado después de su muerte, ¿a dónde habrá ido Nicanor Parra?
Su ataúd fue cubierto con un manto que él mismo había guardado y que había cosido Clara Sandoval, su madre. Encima de este se puso la frase que todos esperábamos: voy y vuelvo.
Y es por eso que todos nos preguntamos, ¿cuándo volverá? Realmente no lo sabemos. No nos queda más que desearle el mejor de los recorridos, decirle que no vuelva tan pronto, que se tome su tiempo. Pero ¿para qué decirle lo que él supo desde hace tantos años? Que no vale la pena resucitar, que el camino que sigue es muy largo.
Por eso, lo único que podemos hacer es despedirnos con este poema suyo tan significativo ahora.
No resucites por ningún motivo, no tienes para qué ponerte nervioso. Como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante. Hasta luego, Nicanor Parra.
Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Agradecemos su sintonía. La música que escuchamos en este programa es toda de Violeta Parra. Los temas son Una copla me ha cantado, La cueca de los poetas, La anticueca número 1, Arauco tiene una pena y La cueca larga de los Meneses.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización Johnny Martínez, John Huichá y quien les habla Sergio Silva.
Dice la gente sí, no cabe duda que el más gallo se llama Pablo Neruda.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.